السلام علیکم.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hoy día estamos atravesando el mes del Muharram. Es posiblemente el día 4, cuarto día del mes del Muharram. Y es el día 2 de enero. Por casualidad, en el calendario lunar es el primer Yuma, el primer viernes, y también es el primer Yuma del calendario solar. El que se junten dos Yumas en el calendario solar y lunar es, puede que la, sea, que esto sea una forma de bendecir a la comunidad de Ahmadía, y quisiera llamar la atención de la comunidad hacia las oraciones. Como ustedes conocen, en los libros del Santo Mesías Prometido y en repetidas ocasiones también he dicho que el día del viernes el Santo Mesías Prometido, desde la venida del Mesías Prometido, tiene una especial significación. Cuando en este mundo materialista, en los musulmanes, perdieron la, el significado de la importancia del viernes, y hablando de la oración del viernes en este sura, se ha llamado la atención de los musulmanes sobre la importancia de la oración, y que no, los musulmanes no se involucren en los asuntos materiales, y deben recordar que los favores descienden, lo último sustento es Allah Ta'ala. Entonces dice el Corán que debéis practicar la oración, y luego cuando hagáis hecho la oración podéis involucraros en vuestros asuntos mundanales y buscad el favor de Allah. En el comienzo de este versículo, de entre los Aharín, el pueblo que vendría después, habla de la bienaventuranza, de la venida de un discípulo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que para cumplir la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para llevar adelante la misión del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba a extender las enseñanzas del Corán, iba a enseñar también la sabiduría, iba a purificar los corazones para que el humano, el mundo reconociera a Allah Ta'ala y que la comunidad musulmana se hiciera una única comunidad, y aquellas buenas gentes de otros pueblos uniéndose bajo una mano y buscaran el contento de Allah Ta'ala. El santo Mesías prometido, hablando de este tema, dice que entre las razones de la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había una razón que dice tenía dos bellezas: uno, guiar a la gente, y otra era la publicación de esta guía. La guía, la primera parte estaba relacionada con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin embargo la publicación era la segunda parte, وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُوا بِهِمْ, y esa época es mi época, es decir, la época del Mesías prometido. Por eso Allah Ta'ala, para completar la guía y las publicaciones, las ha juntado de tal forma, es decir, es una unión también extraordinaria. Dice, completar la guía significa que con la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los favores de Allah Ta'ala, sean materiales o sean espirituales, llegaron a su cima, y después de dar esta religión perfecta, de otorgar esta religión completa, no era necesario que viniera una nueva ley. Alguien podría decir que las bendiciones materiales no han llegado a su culmen, porque cada día nace una nueva invención. Hay que recordar que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un profeta perfecto, completo, que Allah Ta'ala hizo descender para toda la humanidad, y es un profeta perfecto que se le ha dado una continuidad hasta el día del juicio. Y el libro que le fue revelado, el Sagrado Corán, es un libro completo, perfecto, que tiene también la historia antigua y tiene también las nuevas ordenanzas. Y desde el punto de vista del científico, también hay profecías en el Sagrado Corán respecto a las nuevas invenciones, y estas nuevas invenciones se encuentran en el Sagrado Corán. Si los musulmanes, científicos musulmanes, reflexionaran y su investigación la centraran en base al Sagrado Corán, y o lo hicieran en base al tesoro que el Sagrado Corán tiene encerrado, muchas de las guías se podrían encontrar en el Sagrado Corán para buscar nuevas fuentes de investigación. El profesor Abdus-Salam buscó esta guía en base al Sagrado Corán, y como he dicho muchas veces, según su apreciación, en el Sagrado Corán hay 700 versículos que están relacionados con la ciencia, 700, o son versículos que dan guías sobre temas científicos. Es su apreciación, la apreciación del doctor Salam, es posible que otro Ahmadi musulmán, otro científico Ahmadi musulmán, intente introducirse en este océano de conocimiento y encuentre nuevas perlas respecto al conocimiento científico. El santo Mesías prometido dice que cuando se completa la guía, cuando se completó la guía fue con el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde el punto de vista científico, espiritual, material, no hubo ningún aspecto que no se haya completado con la guía que envió el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero en aquella época algunas cosas estaban ocultas bajo un velo, por eso en la gente pasada, del pasado, permaneció oculta ante ellos, pero en la época del santo Mesías prometido con su venida, estos nuevos inventos al venir de frente han sido una nueva forma, han configurado una nueva forma de para publicitar el mensaje, para dar a expandir el mensaje. Estos nuevos inventos que están saliendo hoy sirven, estas nuevas invenciones están expandiendo el mensaje del santo Mesías prometido, vemos a través de los satélites y otros medios. Por lo tanto, esta es la época del discípulo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y están saliendo a la luz cosas, o con la ayuda de estas invenciones está publicitando, se está publicando las enseñanzas del Sagrado Corán y del santo profeta Muhammad, y se están viendo, analizando distintos puntos de vista que potencian la fe de un creyente, y ello hace que enviemos más durud, invoquemos más bendiciones sobre el santo también. Como he dicho, dice Azur, es el primer Yuma del calendario lunar y el primer Yuma del calendario solar. Y desde el Yuma está relacionado con la época del santo Mesías prometido, y desde el punto de vista de los calendarios, el que se junten nos invita a que hagamos más oraciones calendario solar y lunar. Son dos calendarios que han sido creados por Allah Ta'ala. Cuando he dicho islami y materialista, el calendario islámico y el mundanal, normalmente el calendario solar data de la época del César y se le llama el calendario gregoriano. Y el calendario lunar se emplea en los meses islámicos, porque sea calendario solar o lunar, han sido creados por Allah Ta'ala. Debemos hacer oración cuando estos dos calendarios hablan, se coinciden en el primer día, en el primer Yuma del segundo centenario del califato, del comienzo del centenario del califato. Si nosotros seguimos las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que luego han sido restablecidas por los califas a través de los los sucesores espirituales, se verá con nueva fuerza esta este revivir espiritual. Por eso el que se junten en un mismo día es un signo de la la revivificación del mensaje a través del Santo Mesías Prometido. Y si Dios quiere, saldrán nuevas avenidas de él. Es un milestone, un punto de referencia para el triunfo de la Ahmadiyyat. Hoy, cuando el mundo está sumido en la pérdida del tiempo y está sumida en la banalidad, en cada comunidad del mundo los Ahmadis tienen que intentar hacer propias las enseñanzas del Sagrado Corán, y en su entorno esta humanidad que está feneciendo, tenemos que hacer más esfuerzo aún para transmitir este mensaje, y hay que lavar los oídos con agua limpia, y tenemos que dar pruebas de que somos la mejor comunidad. Es una responsabilidad muy grande de los Ahmadis. Si no cumplimos con esta responsabilidad, hoy no seremos la mejor comunidad, ni podemos denominarnos discípulos del verdadero Mesías, que dijeron: nosotros estamos aquí para ser ayudantes, y dijeron que estaban dispuestos a sacrificarlo todo por el Mesías. Allah Ta'ala, al mostrar ciertas cosas que la gente mundanal dirá que son casualidades, pero hay ciertas casualidades que apuntan a la ayuda de Allah Ta'ala, si hay, existe ese ojo capaz de discernir esta ayuda. Allah nos está diciendo a través de estos signos que la ayuda de Allah ciertamente está cerca, y la victoria está a punto de que os llegue, que llegue pronto. Allah Ta'ala no solo os prueba, sino que en cada examen Él abre aún más las puertas de sus bendiciones y sus favores, pero la condición es que en cada dificultad debéis soportarla con paciencia, y tenemos que posternarnos más delante de Él. Debemos cumplir las órdenes, las ordenanzas que Él ha dictado con más firmeza aún, para que la victoria la veamos cada vez más cerca. Por eso hoy, al ser el primer viernes, mi recomendación o mi consejo, sea a ancianos, niños, mujeres, que dentro de sí ustedes creen una nueva energía y un nuevo espíritu, y hagan un cambio dentro de sí, que en sus obras se vea esa belleza, que Allah empiece a querernos de forma natural, de forma espontánea. En nuestros duas, en nuestras oraciones, hagamos tal fuerza que el Dios Todopoderoso de los cielos y la tierra acepte esas oraciones, que la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se establezca en el mundo entero y que genere una revolución que podamos ver en nuestras vidas. La aceptación de la oración, y siendo el mes de Muharram, quiero decir que en estos días hagan mucho hincapié en el Durud Sharif, para que la aceptación de la oración es una fórmula que nos dio el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de las bendiciones del Durud Sharif, nos dijo que era especialmente importante hacer Durud Sharif, pero debemos recordar que para recitar el Durud habrá que dar ese rango, esa medida, ese nivel a través del cual el Durud nos beneficia. Tendremos que conocer cuál fue el rango, cuál es el rango del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando en los hadices se habla de leer el Durud Sharif, voy a leer algunos hadices que hablan respecto a la importancia del Durud. Hazrat Abu Talha Ansari relata que en una ocasión el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino por la mañana y en su cara había una felicidad. Le preguntaron: ¿qué, profeta de Allah, hoy usted está muy muy feliz, muy contento? Dijo: sí, por parte de Allah Ta'ala, un ángel me ha dicho que aquella persona de tu comunidad que invoque bendiciones sobre mí una vez, Allah le escribirá 10 obras buenas. Un nubi tiene que recitar el Durud de forma profunda, escribirá 10 obras buenas y se le perdonarán 10 obras malas, y subirá 10 pasos, y Allah derramará esas bendiciones como la habéis invocado para en el Durud. Esas mismas bendiciones las enviará sobre vosotros. La alegría del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era por la bendición que había transmitido a la comunidad. Por lo tanto, nosotros debemos salir adelante para recibir estas bendiciones. Siendo sinceros, debemos enviar durud al Santo Profeta Muhammad. Tenemos que pedir perdón de nuestras faltas y en el futuro tenemos que pedirle a Dios la oportunidad de seguir haciendo buenas obras para hacer propia los favores de Allah para salvar esta vida y la vida futura. En otra tradición de Abu Siddiq, relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que invoque bendiciones sobre mí, el día del juicio yo intercederé por él. Este es el rango de las personas que invocan durud sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se están perdonando los pecados. Luego el Santo Profeta Muhammad dice que yo intercederé por él, pero ¿acaso el que envía durud sobre el Santo Profeta y sobre quien intercederá el Santo Profeta en su corazón para otro musulmán tiene algún tipo de odio hacia otro musulmán, o pues podrá interceder por una persona así? O bien, cuando decimos Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, estamos mostrando algún tipo de orgullo en contra de la familia del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o estamos emitiendo algún juicio o algún rencor en contra de algún sahaba del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si cada musulmán entendiera esto, se acabarían las luchas y las peleas, porque para para que el santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam interceda, tendremos que hacer el durud como hay, debe ser emitido, y tendremos que obviar los rencores y los odios. ¿Acaso la intercesión del santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam será para aquellas personas que de palabra dicen durud y sus corazones están enemistados? El santo Buda Muhammad vino para unir los corazones sobre sus seguidores. Dijo Rohamao Benon que unos respecto a otros buscan compasión, pero hoy los musulmanes tienen compasión unos hacia otros. Es el mes del Muharram y escuchamos las noticias todos los meses que se ataca los templos de los shias en Pakistán, algunos molvis, aquellas personas que se considera que tienen conocimiento religioso, de quien se espera que desde los púlpitos hablen de la práctica del santo Buda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo temor del sitio que representan, envíen un mensaje de amor hacia sus semejantes. Pero lo que se ve es que desde el púlpito están enviando mensajes de odio. En vez de ser embajadores, envían mensajes de odio, y luego los gobiernos y los periódicos publican que un molvi no puede ir a tal sitio, no puede ir a tal otro, o se le ha puesto una restricción para que no introduzca el mensaje de odio entre los seguidores. Este es el estado de aquellas personas que hablan en nombre del Corán y por otro lado siembran la semilla del odio. Y están levantando paredes de odio cada año. Esto es así, y los gobiernos tienen que mostrarse duros. En Karbala los shias atacan a los sunnis atacan a los shias, y para frenar este odio los gobiernos hacen comités de ulemas para que no se propague el odio. Y si durante los días del Muharram, aunque se pasen con tranquilidad, estos eslogans de odio y esas después salen en forma práctica, y a lo largo del año se ven disputas en ambas partes. Ambos reclaman ser musulmanes y también envían bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que va a interceder por ellos. Hay que reflexionar. Tenemos que también hacer durud que aquellos que hablan sobre del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam también entiendan el verdadero mensaje del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que entiendan la veracidad del durud. Y hoy, cuando en el mundo del Islam, que se encuentra en peligro de también esta unidad, muestren para que los enemigos no puedan perjudicar a la comunidad islámica. Cuando invocamos bendiciones al santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sobre su descendencia, pensamos o se refiere a la descendencia física del santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos referimos a los lazos sanguíneos, los descendencia sanguínea, que fueron descendientes espirituales que llegaron a las cimas, y ningún musulmán puede pensar que alguien pueda emplear una palabra malsonante hacia ellos, sino que cuando uno invoca el Durud aparecen dentro del Ali Muhammad del 3, su descendencia, aparecen estas personas de su sangre. Luego aparecen sus sahabas, aquellos compañeros que en la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvieron la oportunidad de preservar, proteger su cuerpo en cualquier dificultad, pusieron sus manos delante y sus pechos, entre ellos había un compañero de la cueva, el compañero de la cueva, que cuando el Santo Profeta Muhammad le dijo la tazan in Allah amana, no te preocupes, que Allah Ta'ala está con nosotros, y Allah Ta'ala a este relato Allah lo ha preservado, ha recordado a Hazrat Abu Bakr Siddiq como el mejor compañero del Santo Profeta y le hizo heredero de sus favores también, que en ese viaje en el Hijra, en la migración, el Santo Profeta Muhammad tuvo que realizar. Esos santos, si uno emplea una palabra malsonante en contra de ellos, que digamos baje su nivel, no es un trabajo de un musulmán. Un musulmán que envíe invocaciones sobre el Santo Profeta Muhammad, cuando menciona a su descendencia, aparte de los lazos sanguíneos, los lazos que también fueron luego lazos espirituales, también están los lazos espirituales hoy, dice Zuhr, que cuando hoy hay odio por doquier, cuando denominándose musulmanes uno siembra la semilla del odio, hagan esta oración, hagan mediante la compasión, pidan por la mancomunidad muhammadía para que ellos de forma real reconozcan el Durud Sharif, para que los musulmanes muestren cariño unos hacia otros. Hacer oración unos con otros es nuestra obligación. El Santo Mesías prometido, hablando de las bendiciones del Durud y el respeto hacia su Ehl Bet, hacia su descendencia, dice en un escrito que en una ocasión Allah Ta'ala me reveló que la gente que quiere revivir la religión están en ebullición, porque Allah Ta'ala quería dar de nuevo, revivificar esta religión, y Allah Ta'ala está a la espera, pero no ha venido todavía esa persona. Por lo tanto, hay una especie de falta de consenso, pero nadie sabe, pero no se sabe cómo de nuevo va a revivificar la religión. En este instante vi un sueño que la gente están buscando un molvi, y viene una persona delante de mí y me señala y me dice: esta es la persona que quiere al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y significaba con ello que es la primera condición para este cargo era, o es, para este cargo es, para revivificar el Islam, el que iba a ser el guía, que quisiera al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quisiera en su grado máximo, y este ser lo merece, porque este ser, señalando al santo nos has prometido, un ángel le señala y dice esto, dice que esta revelación, cuando se dice Ale Muhammad, cuando me refiero a este ilham, es la
Muhammadin wa Ale Muhammadin Sayyidu Wildi Adam Sayyidu Wildi Adam wa Khatam al-Nabiyyin,
que esta revelación la recibí varias veces, y es que el cariño hacia sus descendientes es necesario, y aquella persona que entra dentro de su cercanía tiene que ser de esa pureza, que hereda esa pureza, y en el conocimiento es su heredero. Y viene tuve una visión después de la oración del Magreb, tuve una visión en una forma consciente, apareció algo que de repente vi que venían unas personas, como si están andando, como el ruido de alguien que anda, es algo en visión, dice Azur, como si alguien viniera cuando uno anda con el zapato. Y en ese instante cinco personas muy guapos, altos, fuertes, vinieron delante y estaban con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con Hazrat Ali y Fátima Zahra, con Fátima, con todos ellos. Y uno de ellos, recuerdo que Hazrat Fátima, con mucho cariño, como puso su mano sobre mi cabeza y me dio un libro, y se me dijo que este es el comentario del Corán que Ali ha comentado, y ahora Ali te da este Corán a ti. Alabado sea Dios por ello. Esta fue la visión que tuvo el Santo Mesías Prometido. Hay personas que critican esta visión del Santo Mesías Prometido y dicen que el Santo Mesías Prometido deshonró de esta forma a Hazrat Fátima. Esto, dice Lur, los que quieren criticar tienen esta mala naturaleza. Dios nos perdone. Están excediéndose en este comentario, porque los que quieren generar daño, estos molvis, no le muestran toda la frase, y la gente normal, debido a su ignorancia, se les ciega de tal forma que no quieren ver de qué se trata esta descendencia que fue otorgada al Santo Mesías Prometido. Solo dicen o comentan que Mirza Sahib ha escrito que Hazrat Fátima puso su cabeza sobre mí. Como el dictador, sus mentes están ya corruptas, ellos ven solamente su propia negligencia, pero Hazrat Muhammad dice que como una deferencia hacia mí, Hazrat Fátima, madre meherban, una madre cariñosa, cuando pone su cabeza, uno puede pensar que una madre puede tener algún sentimiento impuro. Solamente son nuestros molvis que tienen esa mente ya desfigurada y sacan las interpretaciones desfiguradas. Esta visión, por un lado, habla del rango del Mesías Prometido, que es debido a esas invocaciones que el Santo Mesías Prometido, debido al cariño intenso que tenía el santo profeta, y por otro lado esta revelación sale a la Muhammad y no a la Muhammad, hay una vertiente, y es que si queremos conseguir la luz de Allah Ta'ala, hay que querer al Ahle Bayt, a sus descendientes, y para ser querido de Allah hay que unirse a estas gentes puras, y es necesario que para el ser cercano a Allah Ta'ala siga el ejemplo de estas personas sagradas, y debido a este cariño que Allah Ta'ala que tiene uno hacia el Santo Profeta Muhammad, a esa gente que quiere al Santo Profeta Muhammad, Allah Ta'ala les da su cercanía. Este es el verdadero cariño que hay que querer a los que Allah quiere. Y si los musulmanes entendieran este punto, no habría estas barreras de odio. Es verdad, dice Rur, que los que quieren poner estas barreras por su propio interés y debido a su ego ponen estas barreras, estos ulemas, estos molvis, pero para levantar estas paredes utilizan los nombres de estos bazurg, de estos santos. Estos bazurgs que toda su vida fueron el mejor ejemplo de misericordia entre ellos, por lo tanto la gente debe pensar que solo cerrando los ojos seguir a alguien. Es necesario utilizar la inteligencia. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las oraciones que nos enseñó, entre ellas con el cariño de Allah, también pide el cariño de aquellas personas que Allah Ta'ala quiso, o que ellos quisieron a Allah. Hay una oración que nos enseñó dame tu cariño y dame el cariño de aquella persona que su cariño delante de ti está traduciendo a Rur. Dame el cariño de aquella persona que me sirva para quererte a ti, y ese cariño, el cariño que más nos ha servido, ha sido el cariño del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el cariño hacia el Santo Profeta Muhammad el que nos puede ayudar a acercarnos a Allah Ta'ala. Y también nos llama la atención aquellas personas que el Santo Profeta Muhammad también quiso. Por lo tanto, nuestro trabajo es que cada ordenanza del Santo Profeta Muhammad y cada ejemplo lo sigamos, y también debemos que sobre los que él quiso, nosotros también les querramos. Y hay muchas tradiciones de las que se extrae que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde quiso a tanto a su descendencia física, es decir, consanguínea, y su descendencia espiritual, con aquellas personas que él quiso, allí entre sus seguidores, sus sahabas, él también mostró que no solamente los sahabas de aquella época, sino el durud es para todos los que vendrían después hasta el día del juicio. Y como Allah Ta'ala iba a mostrar un beneficio, entonces esta alegría le llega al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por la gente que de corazón invoca bendiciones. Si un musulmán entendiera esta fórmula, no habría ninguna rencilla, no habría ataques suicidas, no en el mes del Muharram no habría problemas para que los molvis fueran de un lugar hacia otro. Nuestro trabajo, dice Hazur, es que por su beneficio pidamos por ellos, que los musulmanes piensen también cuál es la razón por la que antes se veían muestras de cariño y amor entre ellos y hoy en distintos grupos, en distintas bandas, solo salen mensajes de odio. ¿Qué es lo que ha cegado? ¿Dónde está la desobediencia que está buscando esta desobediencia? Piensen que la verdadera belleza del Islam debe volver a resurgir. Debemos mirar nuestras faltas, nuestras debilidades. Por lo tanto, hoy a los Ahmadis les cae la responsabilidad que en este mes pidamos, hagamos durud para que las guerras entre musulmanes, digamos, hagamos oración para que finalicen y para que la descendencia del santo Profeta Muhammad y todas aquellas personas que nuestro santo profeta quiso, que mostremos nosotros también cariño, que es que no tenga parangón o igual esa descendencia corporal o sanguínea del santo profeta, merecen nuestro cariño y merecen mucho cariño. El santo Mesías prometido, dice respecto a Hussein, era puro y sin duda era de aquellos santos a los que Allah purificó con su mano y Allah eligió con su mano, y sin duda está entre los líderes del paraíso y no hay que guardar ningún rencor hacia él, y el cariño hacia Allah y la paciencia y la constancia y la adoración es para nosotros un ejemplo a seguir. Es un corazón perdido el que es enemigo de él, y es triunfador aquel corazón que muestra su cariño hacia él. Este es el cariño que tenemos que mostrar hacia el Imam Hussein de cada Ahmadi, que debe mostrar cada Ahmadi, porque el santo Mesías prometido nos ha enseñado así. Respecto a los sahabas, también tenemos que tener un cariño especial. El santo Mesías prometido nos ha instado, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Usman, que entendamos cuál era el rango de no que sea un cariño partidista. Tenemos que querer a los que quiso el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablando de los sahabas, el santo Mesías prometido dice que los sahabas eran por el camino del profeta, mostraron esa sinceridad que se les dice que Dios esté contento, Dios está contento con ellos. Este es un rango elevado que consiguieron los sahabas, los compañeros, es decir, Allah estuvo contento con ellos y ellos estuvieron contentos con Allah. Hazrat Abu Bakr Siddiq, respecto a él, Hazrat Masih Muslim dice que él es el ejemplo del Islam. No era profeta, pero él tenía la fuerza de los profetas y los mensajeros. Él era la imagen del santo profeta. Respecto a Hazrat Umar, dijo que en su verdad hay un hadith respecto a él, que Satanás huía de él. En otro hadith hay que si después hubiera un profeta después de mí, hubiera sido Umar. El tercer hadith era que en las primeras comunidades hay muhaddas, ese es Umar. Para nosotros todos los queridos de Santo Profeta son nuestros queridos. Allah Ta'ala, que a la comunidad musulmana la libre de cualquier división que hoy desde el punto de vista exterior hay enemistades. Hoy, siendo uno debemos posternarnos ante Allah. Este problema entre los israelitas y los palestinos se está dando por no tener una guía clara. Están sacando, pienso, perjudicado los palestinos ya transgredidos, y en esta época la guía ha sido el Mesías prometido, y es que no hagáis guerras en nombre de la religión. Cualquier guerra que se haga en nombre de la religión no va a triunfar, y en esta guerra no hay ninguna balanza, ningún equilibrio, porque la razón dicta que se hable para que las vidas inocentes, se salven las vidas inocentes. Israel está atacando a gente inocente, están muriendo, es verdad que mueren algunos objetivos. Los periódicos de aquí también, estáis matando a uno, por uno que os mata, matáis 150 personas, 150 palestinos. Lo que Allah va a ¿cómo Allah va a tratar a los pueblo israelita? O el final del pueblo israelita no finalizará mediante una guerra, sino es un decreto que Allah mostrará, y Allah sabe cómo lo hará y cuándo lo hará, y esto se sabe del Sagrado Corán. Por lo tanto, a los palestinos, si quieren defenderse, y si los musulmanes tienen alguna ayuda, tienen que posternarse delante de Allah Ta'ala con oraciones, tienen que pedir Allah Ta'ala al final coge al transgresor, pero a los musulmanes tienen que aceptar la voz del Mesías de la época. Cuando hablo delante de las gentes externas, fuera de la comunidad, digo que si no cumplís las ordenanzas de la justicia, si solo no penséis que os vais a librar si atacáis solo a gentes inocentes. Y esto se ha dicho siempre, que intenten librar a las generaciones de este tipo de dificultades y que establezcan la justicia, que Allah quiera que estas gentes poderosas se unan a la justicia, porque no se trata de una guerra, entre dos países. Puede aparecer una guerra mundial, a nivel mundial. Que Allah, a los Ahmadis, nos dé la oportunidad de, mediante la oración y el durud, para pedir por el mundo, para que el mundo se libre de esta destrucción. Que Allah quiera que entienda esta verdad y se libre de esta destrucción, y que este nuevo año, como he dicho antes, que Allah les traiga miles de bendiciones para todos ustedes, y con la ayuda de Allah que encontremos nuevos triunfos, que Allah se haga bendito este año para cualquier alma.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
نشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله